Sus nombres son Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins. Usted no los puede ver, pero ocupan desde hace 2 horas y media sus puestos en el módulo de mando del Apolo 11. Usted no les puede ver, pero ellos coronan en este instante esa mole de 3.000 toneladas que está compuesta por un cohete de 100 metros y por una pequeña nave que está destinada a navegar hasta la Luna. Imagina usted una torre circular de 36 pisos, de 10 metros de diámetro, y eso es lo que tiene que despegar de un momento a otro desde Cabo Kennedy en Florida, Estados Unidos. Neil Armstrong tiene 39 años, es ingeniero espacial, es civil, está casado, tiene 2 hijos. Dicen de él que es extremadamente inteligente, reservado, reflexivo. Edwin Aldrin, ingeniero aeronáutico, es militar de West Point, doctor por el MIT. Tiene 39 años, casado con 3 hijos. Dicen de él que es extrovertido, que es resuelto, que es muy creativo. Y Mike Collins, también militar, piloto de combate, 38 años, también casado, también con hijos. De él dicen que es un líder nato, elocuente, culto y bromista. Y los tres van a pasar juntos los próximos 8 días fuera de la Tierra. Son compañeros, no son amigos. A diferencia de las tripulaciones anteriores, estos 3 astronautas congenian poco fuera de la nave. Se describen a sí mismos como amistosos desconocidos. Y es ahí, en esa modesta lata de conservas de 3x3 metros, es lo último que hay ahí arriba del cohete, equipada con una tecnología novísima, es lo último en tecnología, 1969, estos 3 hombres se van a valer de toda la fuerza de impulso de los cohetes que llevan debajo para alcanzar primero la órbita terrestre y para intentar después llegar hasta la Luna. Estamos recibiendo ya el sonido que nos llega desde Cabo Kennedy, en los Estados Unidos. Es el lugar elegido por la NASA. Este es el sonido de la megafonía de Cabo Kennedy. Ahí ha ubicado la NASA la tribuna de autoridades, a 5 kilómetros de donde está ahora mismo el Saturno 5. Ahí están también los puestos de transmisión de los comentaristas de radio. Y está nuestro enviado especial, Juan Carlos Trévelez, que nos viene informando durante toda la mañana de los preparativos para el despegue. Buenos días otra vez, Juan Carlos.
Buenos días, Carlos.
Con la cuenta atrás que sigue en marcha y con todos los sistemas entonces ya probados.
Sí, en realidad la cuenta atrás empezó hace 28 horas. Lo que ocurre es que solo escucharemos los últimos segundos, lo haremos en la voz de Jack King, el responsable de prensa de la NASA, que se está ocupando de informar a los aquí presentes de la evolución de los acontecimientos. Se nos ha informado, Carlos, de que los 3 astronautas desayunaron esta mañana filete y huevos, una tostada, zumo y café. Los 3 conversaron anoche por teléfono con sus esposas, Janet, Pat y Joan. Las 2 últimas están siguiendo el lanzamiento desde sus respectivos hogares, mientras que Janet, la esposa de Armstrong, lo hace desde un barco cerca de donde yo me encuentro. Sí.
Nos acompañan en los estudios centrales de Onda Cero para asesorarnos en esta transmisión que nunca antes hemos realizado. 2 especialistas en proyectos espaciales, que son Eduardo García Llama, que es ingeniero aeroespacial, trabaja en la NASA y es autor de un libro que curiosamente se llama Apolo 11. Buenos días.
Hola, Eduardo. Buenos días.
Y bienvenido. Y Alberto Martos, que es ingeniero de telecomunicaciones, que ha trabajado para la NASA y también para la Agencia Espacial Europea. Buenos días.
Buenos días, Alberto. Y que también ha escrito otro también libro sobre la carrera espacial.
Bueno, vivís que con enorme emoción también, como nosotros, igual vosotros más, porque vais a entender mucho mejor todo lo que suceda, ¿no? Este día tan importante.
Presumiblemente, sí.
Presumiblemente. Luego os iré haciendo preguntas de qué es que entendemos y qué es lo que no entendemos. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Porque, claro, este es el Apolo 11. Eso significa que antes ha habido otros 10, iba a decir, otros 9. O sea, que antes ha habido muchas otras misiones en las que se han ido aprendiendo cosas.
Sí, aunque no todas tripuladas. Uh-huh. Solamente tripuladas la 8, la 7, la 8 y la 9 y la 10.
De todo lo que van a hacer en el Apolo 11, en realidad todo se ha hecho antes, salvo posarse en la Luna, salvo la última fase.
Salvo lo que es el descenso a la superficie lunar y luego el ascenso desde la superficie.
Luego, Alberto, nos tienes que contar cómo hacemos para enterarnos de lo que está sucediendo allí arriba. Cómo se transmite el audio, el vídeo, los datos desde la nave que está ahí en el espacio a las estaciones que están aquí en la Tierra, a una que es española.
Claro que sí.
Luego lo vamos a ir hablando. Nos va a acompañar también Alberto Aparici en la transmisión de esta mañana, que es la voz de la ciencia en este programa y que se empeña en venir, y no ha habido manera de disuadirle y tampoco de impedir que entrara. Buenos días, Alberto.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Sí. Bueno, hombre, no me iba a perder esto, por favor, si estoy yo aquí como un niño chico, hombre,
conociéndote,
esperando este momento histórico.
Bueno, estás preparado tú también entonces, ¿no? Para...
Estoy preparado y si te parece, incido en algunos datos técnicos sobre...
Ya, tan pronto.
Sobre el Saturno V, que está impulsado por 5 motores F1, que son los motores más potentes de la actualidad, año 1969. Lo seguirán siendo durante, creo que es 15 o 20 años más, hasta los años 80. Uh-huh. Son unos motores extraordinariamente potentes. Al principio quizá había solo 4, pero decidieron al final poner 5 en este Saturno V y eso les permite llevar mucho más peso a la órbita baja o a la Luna o a donde quieran. Y de hecho, este Saturno V está separado en estas etapas o fases de las que tú has hablado, y es importante que lo esté, porque cuantas más fases tenga un cohete, más eficiente es su elevación hacia arriba. O sea, la ecuación del cohete nos dice que si vamos poniendo fases, conseguimos hacer más eficiente esa elevación.
No es que te quiera
elevación.
Interrumpir, Alberto, pero es que estamos a 5 minutos ya de que se produzca el lanzamiento.
Nada, vamos.
Guárdame un momento. Si hay una localidad en Estados Unidos donde se está viviendo con pasión este día, es Wapakoneta. Está en Ohio, tiene 6.000 habitantes, a 2.000 kilómetros de donde se va a producir el lanzamiento. En esa localidad es donde reside la familia de Neil Armstrong. Y podemos saludar a esta hora de la mañana a su alcalde, Frank Drive. Alcalde, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está viviendo su pueblo estos minutos previos al despegue? Cuénteme.
Lo vivimos con orgullo. Todas las casas han izado la bandera de Estados Unidos y de Ohio. Y permanecerán así hasta que Neil y sus dos compañeros regresen a casa.
Y hay una multitud de periodistas, tengo entendido, ahí a la puerta del domicilio de los Armstrong.
Así es. Las televisiones han levantado una torre de transmisión en su jardín, de 26 metros de altura. Steven y Viola son personas magníficas. Han abierto su garaje para que los reporteros puedan colocar sus teléfonos y sus máquinas de escribir. Ellos les han regalado un televisor en color para que puedan ver la transmisión de hoy, porque el que tenían era en blanco y negro. Y un restaurante de aquí les ha enviado tartas y helados para todos.
Alcalde, ¿qué recuerda usted de Neil cuando era niño? ¿Cómo era cuando era pequeño?
Un gran chico, muy serio y muy estudioso, Toda la familia vive aquí desde el año 44. Neil tenía 14 años y ya había desempeñado varios empleos. Ayudante en la panadería, dependiente en la ferretería del pueblo, repartidor en la droguería. Desde muy joven, ahorraba cuanto podía para poder aprender a pilotar aviones. Tenía su dormitorio lleno de maquetas de aviones. Las clases de pilotaje costaban $9 la hora y él solo ganaba 40 céntimos. Pero se organizó bien y los sábados por la mañana iba haciendo autostop al aeródromo. Se sacó la licencia de piloto antes que el carnet de conducir, no le digo más. Cuando se matriculó en la universidad, fue volando desde aquí hasta Indiana, 500 kilómetros. Imagine usted la cara que se le quedó al personal del aeropuerto cuando vieron bajarse a un chico de 16 años preguntando cómo se iba al campus.
Alcalde, gracias por atendernos y le deseo que todo vaya bien.
Muchas gracias. Eso deseamos todos aquí.
Las 9 y 18 minutos en Canarias. Toda la atención mundial está centrada ya en esta pequeña lengua de tierra en Florida. Se llama Cabo Kennedy. Y allí están, bueno, Cabo Cañaveral, que es donde está Cabo Kennedy. Allí están a punto ya de encenderse los motores que tienen que elevar el Saturno V con el Apolo 11 hasta el espacio. Escuchamos el sonido que nos ofrece en directo la NASA. Y si se cumple el horario previsto, atención, porque de un momento a otro vamos a escuchar ya el último conteo, se dice, la cuenta atrás, bueno, los últimos segundos de la cuenta atrás, y veremos separarse los cuatro brazos mecánicos que todavía mantienen, lo estamos viendo, agarrado el cohete. Nos contaba antes nuestro enviado especial, que es Jaquín, el narrador de la NASA, el que va a proceder a ofrecer en público los últimos segundos. Pues yo sí que estoy emocionado, ¿no? No lo creas, a ver,
60 segundos y contando.
60.
El comandante Armstrong ha dicho que está haciendo una cuenta atrás muy suave. Todos los indicadores que nos llegan del control central son positivos.
Sea que sí, ¿no?
40 segundos para el despegue. La transferencia de potencia está completada. Los astronautas informan de que todo está en orden. 30 segundos y contando. Quince segundos. El guiado es interno.
Ale, ayacta este.
12, 11, 10, 9. Iniciando secuencia de ignición. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Todos los motores en marcha. Despegue.
Estamos viendo el cohete envuelto en columnas de humo ahora mismo. Parece que le cuesta iniciar un poco el ascenso. Se está inclinando un poco en dirección contraria a la torre que lo sujeta. Y ahora ya sí, mira, empieza a elevarse un poco lentamente, ¿no? Recurro a los expertos.
Bueno, es una precaución que tomó el diseñador, sí. Von Braun, para no someter a los astronautas desde el primer momento a una carga gravitatoria muy fuerte. Y entonces tenían que pasar 10 segundos interminables hasta que la cola del cohete libraba la torre del cordón umbilical, sí, que les había mantenido alimentados.
Y estas columnas de humo que estamos viendo, eso es normal, entiendo, pero ¿qué es lo que está pasando ahí, Eduardo?
Bueno, a la hora de efectuar el lanzamiento hay como 1 millón de galones de agua que se sueltan para que no se incendie la propia plataforma, ¿no? Ajá. Y eso es un poco lo que se ve en la plataforma de lanzamiento. Y luego al elevarse el cohete, pues lo primero que quieres evitar es que toque con la torre, ¿no? Porque ahí sería un accidente absolutamente catastrófico.
Se la vea un poquito.
Sí. Eso es.
Ese agua tiene una función más, que es también evitar que la fuerza del cohete rebote sobre el propio cohete. Eso se lo lleva el agua, se evapora y así no le vuelve tanta fuerza, porque si no el propio rebote podría afectar a...
Disculpadme, porque ahora que está ya volando, entiendo que vamos a poder escuchar, es lo que nos ha explicado al menos la NASA, las comunicaciones entre el Apolo, o sea, entre los astronautas y el control de Houston, que es quien ha asumido ya la dirección de la misión. Hasta este momento no hemos escuchado la voz de los astronautas, pero deberíamos empezar a hacerlo en...
Recibido, Houston.
Esta es la voz de Armstrong.
Listos para el módulo 1, Charlie. 1, Charlie.
Eso es que han entrado en un modo de aborto. El lanzamiento posee como 5 modos de aborto, dependiendo del régimen de vuelo en el que se entre. Y ahora han pasado al modo 1, Charlie.
Uh-huh. Estamos escuchando la conversación.
Apolo 11, aquí Houston.
Esto es Houston.
Tenéis el go para la separación. Apagado el motor interior. Confirmamos apagado del motor interior.
¿Qué significa apagado del motor interior?
Quiere decir que el primer motor del vehículo ha consumido ya toda su carga de propergol. Ajá. Y va a producirse la separación para que puedan ponerse en marcha los motores de la segunda fase. Ajá. Entonces es necesario apagarlo. Hay que tener un pequeño procedimiento. Es que primero se separa la primera fase, después se desprende un anillo, sí, que está intentando proteger las toberas de la segunda de un posible golpe con la fase que se separa, y ese anillo se desprende después, incluso pues contribuye a mantener el momento de inercia de todo el vehículo estable.
Seguimos escuchando a ver qué están...
Separación.
Contando. Mira, separación
e ignición. Apolo 11, aquí Houston. Todos los motores de la segunda fase funcionando.
Bien.
Todo va bien. De acuerdo, Houston. Te escucho alto y claro. Hemos soltado también el anillo de separación.
El anillo
es que explicaba antes Alberto, o sea que el primer segmento de la primera fase o etapa, no sé cómo.
40 metros y 100 y pico toneladas. Que caen al Atlántico.
Bueno, pues de momento todo está en...
Solo la estructura, sin el combustible.
Sí, sin el combustible.
Dos torre, también fuera, Houston. Recibido, torre fuera. Por fin tengo una ventana para mirar fuera a Houston.
La torre es eso que va arriba de todo del...
Sí, se refiere a la torre de escape, que es un, realmente es un motor de combustible sólido que en caso de que se detecte una explosión del lanzador, pues eso los separaría, ¿no?, del lanzador a una velocidad vertiginosa.
Ha dicho que ya tiene una ventana porque iba tapado hasta ese momento la ventana. Creo que era Collins el que hablaba.
Sí, era Collins. Eso es porque la torre de escape tiene después de ella como una cubierta también. Cuando se separa esa cubierta térmica también del módulo de mando. Entonces, bueno, pues las ventanas que tiene el módulo de mando se quedan sin esa cubierta y por eso ya puede ver Collins por fuera.
Bueno, pues mientras seguimos recibiendo, es muy emocionante escuchar a los...
Un apunte. En el caso de que hubiera explosión del Saturno, cuando está despegando, sí, que es cuando habría que utilizar la palanca de escapatoria, equivaldría a una bomba de 534 kilotones.
Wow.
Para conseguir separar la cápsula en la que van ellos del resto del...
Eso es, por eso es necesario alejarse rápidamente.
Mandarlos
de esa
a tomar viento,
bomba,
por decirlo en
eso
términos
es
técnicos, ¿no?
Efectivamente.
A tomar viento. Bueno, son las 10 y 25 minutos de la mañana, son las 9 y 25 minutos en las Islas Canarias, en Onda Cero. Estamos viviendo en directo la aventura del Apolo 11, que ha despegado hace unos minutos. Enseguida vamos a explicar todo lo que le toca hacer a partir de este momento. Lo estamos viviendo en directo hace 50 años. Hemos completado ya estos primeros minutos. Nos tomamos un respiro muy cortito, de verdad, y enseguida continuamos. Nuestro destino esta mañana es la Luna.
Asunto la Luna. Pues yo el recuerdo que tengo, era pequeña y estábamos pasando, yo creo, el verano en una casita en el pueblo, mis hermanos, con mis abuelas, y entonces yo oía a mis abuelas, vamos a verlo en la televisión, a ver si ahora cuando pongan el pie se cae la luna y a ver si nos aplasta. Entonces yo tenía esa sensación de decir, pero puede ser que porque pisen se nos vaya a caer la luna. Entonces todos estábamos metidos en casa delante del televisor viendo a ver si la luna se caía o no se caía.
Asunto luna. Mis recuerdos son muy claros. Yo tenía 14 años. Pues había mucha gente en el salón de mi casa porque mi padre invitó a vecinos que no tenían televisión a que vinieran a verla allí, ¿no? Y bueno, pues todos en silencio, todo ahí esperando el momento. Y ya se levantó la madre de un vecino, que era una señora mayor y una señora muy de pueblo. Y la señora quería salir a la terraza a ver la luna, a ver si efectivamente estaba allí la nave. Bueno, nos destornillábamos todos de risa.
Y 32 minutos de la mañana, es 16 de julio, estamos en el año 2019, o sea, 50 años después. Bueno, ya está volando, ahora contaremos en qué punto se encuentra exactamente el Apolo con los tres astronautas y cuáles son los planes que tienen para estos próximos minutos. Pero antes quiero que nos acerquemos a la playa donde tenemos a Mercedes Pascua, una de nuestras reporteras, porque venimos contando que son cientos de miles de personas las que se han desplazado hasta Cabo Cañaveral, ahí en Florida, para ver y acaban de ver, y por eso quiero conocer los testimonios, ¿no?, como lo han visto allí, pues a solo 5 kilómetros de distancia de donde ha ocurrido todo. Mercedes Pascua, buenos días.
Buenos días, Carlos. Si te vale como primera impresión la mía, ha sido alucinante. Imposible separar los ojos del cohete mientras lo hemos tenido a la vista. Bueno, a mí se me han saltado las lágrimas y me atrevo a decir que hemos estado todos sin respirar un buen rato, cruzando los dedos y con la boca abierta de puro asombro. Tengo al lado una señora que le ha pasado lo mismo. Hola, señora, buenos días.
Buenos días.
¿Y qué le ha parecido este experimento?
No tengo palabras. Creo que es el momento más conmovedor que he vivido nunca. Pensar que van tres hombres allí dentro, con esa cola de fuego a sus espaldas y a esa velocidad. No sé, es como si no tuviéramos límite.
Bueno, Carlos, como ves, la señora está alucinada. Tengo aquí también a un joven que ha estado emitiendo exclamaciones toda la mañana. Buenos días.
Buenos días.
Exclamaciones de admiración, entiendo, ¿no?
Por supuesto. Es un trabajo espectacular el que ha hecho la NASA. Soy estudiante de ingeniería y no puedo dejar de pensar en la cantidad de horas de trabajo y de talento que hay detrás de esta aventura.
Bueno, ha sido una aventura, ¿no? Y lo que queda para todo esto.
Eso es, lo mejor está por llegar.
Gracias por tu testimonio, un último espectador, Carlos. Este aún es más joven que el anterior. Hola, buenos días.
Hola.
¿Te ha gustado el lanzamiento del cohete?
Sí, mucho. Ha llegado muy alto.
Hombre, veo que sí, veo que se te van los ojos, ¿no? Mirando todavía hacia arriba. ¿Tienes ganas de que los astronautas lleguen a la Luna?
Sí, eso ya lo veré desde mi casa.
Oh, qué listo eres, ¿no? Muy bien, ¿te gustaría tener un traje de astronauta? Porque veo que no le quitas el ojo a una foto que tienes en la mano.
Sí, yo de mayor quiero ser astronauta y subirme a un cohete.
Seguro que lo consigues. Y ahora dile a Carlos cuántos años tienes.
6 y medio.
Pareces incluso un poquito mayor. ¿Y cómo te llamas?
Pedro Duque.
Pedro Duque. Pues gracias, Pedro. Tienes un nombre muy sonoro. Ya ves, Carlos, el Apolo 11 ha despertado un montón de vocaciones espaciales.
Gracias, Mercedes Pascua. Casi mejor ser astronauta que ser ministro.
Buena vocación, ¿no?, el chaval.
Aquí control del Apolo. La estación de las Islas Canarias monitoriza en este momento su trayectoria. Ahora mismo el peso total de la nave en órbita es de algo menos de 135 toneladas.
Es la voz de Houston. Seguimos escuchando, radiando la información y las indicaciones que se van dando los astronautas y el centro de control. Nos acompañan Eduardo García Llama, Alberto Martos, Alberto Aparici, que son los que realmente entienden lo que ahí está sucediendo. Ahora se trata de que tienen que entrar en la órbita terrestre. O sea, primero que tienen que dar una vuelta a la Tierra. ¿Y por qué?
Sí, tienen que dar como una revolución y media o así, estar en órbita, y en este tiempo lo que hacen es cerciorarse de que no ha pasado nada en la nave. Ajá. Después de las sacudidas y de la violencia del lanzamiento, se quieren asegurar de que todo sigue funcionando bien antes de encender el motor de la tercera fase del Saturno V y dirigirse ya a la Luna, ¿no?
Uh-huh. O sea, que no se puede ir directamente así en, como en la novela de Julio Verne, o sea, te disparan desde la Tierra y con la misma nave llegas tú a la Luna, aterrizas, haces lo que tienes que hacer y te vuelves. Eso no es posible.
Se podría, pero es mejor ser prudente, ¿no?
Sí, yo creo que lo que es más de mentira de las películas es que todo lo hacen como a la primera, ¿no? No hay ninguna comprobación, simplemente no, hagamos esto, venga, lo hacemos.
Hay un punto importante que resaltar aquí, si me lo permitís.
Sí, Alberto.
Es que el cohete, cuando está puesto en la base, está siendo vigilado desde la estación de Merritt Island, que no está muy cerca. Perdón, que no está muy lejos. Desde allí se ve la punta del cohete, la torre de escape, y hay un enlace, de modo que la estación de Merritt Island va a dirigir, va a informar va a transmitir a Houston todos los datos del despegue. Es decir, la trayectoria del vehículo, para que Houston pudiera corregirla, si fuera necesario. La siguiente estación que hay está en Antigua o en Bermuda, y a partir de ahí el cohete se escapa de la vista de las estaciones americanas. Uh-huh. Y queda bajo el control de un barco, el Vanguard, que lleva antenas como las de una estación espacial, y el Vanguard lo sigue hasta que está a un minuto de entrar en órbita. Todavía no ha alcanzado la velocidad orbital y ahí lo pierde. ¿Y sabéis cuál es la estación que certifica la entrada en órbita? Canarias. España contribuye en un punto importante del viaje.
Más palomas.
Más palomas.
Al centro de Houston, decir, la estación de Canarias, ha dicho.
Apunto para la TLI. Más palomas. Los datos actuales de telemetría son buenos. Cambio, Apolo. Recibido, todo listo, Houston. Presión, ok, motor, ok, cambio. Listos para TLI, cambio. Ignición. Wow.
¿Listos para TLI? ¿Go for TLI? ¿Esto es importante?
Sí, ese es el encendidor precisamente que los pone en curso a la Luna. Es el lo que llaman la inyección translunar.
Entonces es casi lo más importante.
De lo más importante, sí. Es un encendido que dura como 6 minutos.
Velocidad de 29.000 kilómetros por hora y subiendo. Todos los indicadores son buenos. Apolo. 30.000 kilómetros por hora y subiendo.
Fijaos, cambio. Que estos son kilómetros por segundo, ¿eh? Son velocidades altísimas.
Esto significa que
por
ahora,
hora por hora.
Ahora ya van
aquí, Apolo,
enfilados hacia la Luna.
Saturno nos ha dado un viaje magnífico.
11 kilómetros por segundo.
No hemos tenido ninguna queja con ninguna de las tres etapas.
Ya están, Armstrong.
Ha sido precioso.
Celebrando lo bien que ha funcionado el Saturno 5.
Sí, siempre después del lanzamiento el comandante tiene unas palabras de aprecio hacia los responsables del Saturno V, del vehículo, ¿no?
Los responsables de que ellos estén vivos.
Eso es.
Sí, otro punto importante es que durante esta órbita y media que han hecho alrededor de la Tierra, las estaciones importantes del vuelo, que estaban en Goldstone, en Madrid y en Australia, no han podido ver al satélite, al vehículo, porque la curvatura de la Tierra se lo oculta. Entonces hay una serie de estaciones con antenas menores de 9 metros, entre las que está Canarias, que han seguido toda la evolución de la órbita y comprobado las verificaciones que ha comentado antes Eduardo.
Y ahora que ya se mete en el espacio,
ahora empiezan a verse desde las estaciones con antenas grandes,
tres, la de
los tres puntos,
la de Australia y la nuestra.
Y la nuestra, y eso la es. Nuestra. Y la de Fresnedillas, que trabajaba en conjunto con Robledo.
A ver si nos da tiempo a acercarnos a Fresnedillas también esta mañana para ver qué es lo que está sucediendo allí con toda la emoción. Menos 20 minutos, las 11 de la mañana, son las 10 menos 20 en las Islas Canarias, lo estamos contando en Onda Cero, 50 años después.
Más de uno, la mañana de Onda Cero con Alsina.
Sí, eso te lo sabes. Y eso también. Eso de memoria. Ajá, bien. Está claro que ya tienes todas las respuestas. Pero ¿hace cuánto que no te haces preguntas? Hacerse las preguntas adecuadas es el primer paso para profundizar en lo que sabes. Entra en universidadeuropea.es y conoce nuestros programas de posgrado. Aprende con los mejores profesionales, cerca del mundo laboral y en un entorno internacional. Universidad Europea. Question everything.
97 millones con el bote de Euromillones. Para mamá y la tía, un viaje a la China milenaria. Y ya que están allí, ¿por qué no Japón? Y de un saltito a Hawái. Y que disfruten de la playita. Y a Hollywood, que les encanta el cine. Total, ya, la vuelta al mundo.
No podrás parar de pensar en cómo repartir el bote de Euromillones. Este martes, 97 millones. Y además el millón de Euromillones que toca siempre y en España. Juega Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Libérate de tus deudas. Si no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recibos a tener uno. Y además de una diferencia descomunal, una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-900-880, 900-900-880 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos, hazlo por ti. Grupo Reacciona.
¿Sí? Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
Más de uno. La mañana de Onda Cero.
Al mirar el cielo azul, a Cupido descubrí, disparaba con sus flechas, pero el blanco no debí.
Asunto Luna. Como era muy tarde, mi marido y mis niños se acostaron. Yo me quedé con un hermano mío y lo estuvimos ahí viendo con mucha emoción hasta que lo vimos llegar a la luna y nos acostamos. Y ya está, con toda la emoción del mundo, nada más.
¡Qué envidia, madre mía!
Este es un paso pequeño para el hombre, pero grande para la humanidad. Pues muy bien, pues ya han llegado, benditos a Dios, adiós, hasta mañana.
¡Qué maravilla!
De la llegada del hombre a la luna no tengo una imagen muy clara. Recuerdo que era de madrugada y mis padres nos mandaron a dormir. Al día siguiente en el telediario mostraron unas imágenes, pero no eran más que unas sombras en las que apenas se distinguía al astronauta allí moviéndose y poco más. Recuerdo a mis padres comentándolo con los amigos y alguno de ellos estaba hasta emocionado, pero a mí las imágenes aquellas la verdad me decepcionaron bastante. Pero bueno, era un niño, era verano y era feliz.
Son las canciones de este verano, Alberto.
Sí. Es que estamos en una buena época para la música, año 69.
Los 60, bueno, casi estamos ya en los 70.
Sí, sí.
Estamos a punto de nacer algunos. Fíjate tú que... Bueno, estamos contando el viaje del Apolo. Nos habíamos quedado en que tienen que dar la revolución y media a la Tierra y luego ya enfilar hacia la Luna, claro. como no hay atmósfera, nada te frena en ese desplazamiento. Es decir, que lo único que tienes que tener claro es que vas bien orientado, que la trayectoria es correcta. Eso significa que no necesitas ningún motor para desplazarte.
Claro, una vez que consigues la velocidad y la trayectoria adecuada, pues ya se apaga el motor.
Va sola
y
la nave, ¿no?
Y la nave ya va sola.
Va sola. Y el motor te sirve en todo caso para...
Para hacer correcciones de rumbo,
claro,
de trayectoria.
Eso es muy importante, las correcciones.
Bien, podríamos decir que NASA ha seguido una trayectoria muy conservadora. Ajá. En el sentido de que el vehículo no vuela exactamente en dirección a la Luna, sí, sino al punto de libración, que es el punto donde se equilibran las gravedades de la Tierra y de la Luna. Esto lo hace porque si volásemos directamente a la Luna, la velocidad que tendríamos que adquirir sería solamente 50 metros por segundo más pequeña que la velocidad de escape del sistema Tierra-Luna. Entonces, cualquier error en el control de la velocidad podría haber enviado al vehículo espacial a órbita solar sin posibilidad de rescate. Es mucho más, era mucho más conservador enviarlo al punto de libración para que desde allí, con velocidad muy pequeña, se produzca una caída libre hacia la Luna, en donde solo tenemos que hacer que frenar. Y si no frenamos cuando lleguemos allí, pues entonces nos volveremos directamente hacia la Tierra. Exacto. Pero así
nos da una vuelta a la Luna y vuelve.
Y volvemos,
eso se llama la trayectoria de retorno libre, o yo traduciría mejor por trayectoria de retorno asegurado. Sales de aquí y sabes que vas a volver. Colón tampoco sabía que se iba a volver.
Exacto. En el primer viaje no querían jugársela.
Claro, lo que pasa es que ahora, por lo que yo he leído estos días de las explicaciones previas que ha dado la NASA a la misión, ahora hay que desmontar lo que queda del aparato ahí arriba. Es decir, hay que desmontarlo y volverlo a montar. O sea, tiene que... esto a ver cómo me lo explicáis, porque...
Sí. Bueno, ahora se entra en una fase que se llama transposición, atraque y extracción. Ajá. El módulo lunar realmente ha ido metido como en un adaptador por detrás del módulo de mando y servicio. Y ahora Michael Collins, de hecho, se va a poner a los mandos de la nave, del módulo de mando y servicio... Va a separarlo.
El módulo de mando es donde van los astronautas. En el módulo lunar ahora mismo no hay nadie, digamos.
Efectivamente. Entonces va a separar el módulo de mando y servicio, va a dar la vuelta, un giro de 180 grados, va a atracar con el módulo lunar y lo va a separar de la tercera etapa del lanzador con la que ahora mismo siguen estando unidos.
Exacto. Y esta es
una... Apolo 11 aquí, Houston. Prevenidos con maniobra de extracción del módulo lunar. Cambio.
Ahí están.
Eso es.
Recibido, Houston. Apolo prevenido para maniobra. Collins a los mandos.
Ok, recibido.
Y toda la responsabilidad de Collins en este momento.
Apolo 11, pueden iniciar maniobra de separación.
Ahí está.
Allá vamos. Ok, Houston, vamos a iniciar separación del cohete enseguida. Cambio.
Oído, Apolo.
Empujando.
Aquí es cuando están separando
efectivamente.
El módulo.
Separación
más
confirmada.
De lo que quedaba del cohete.
Eso es.
Y ahí va protegidito el módulo lunar.
Recibido.
El módulo lunar va justo por detrás.
Mirad esa porquería.
Fijaos, eso que dice es la carcasa que está envolviendo al módulo lunar, que se ha separado y bueno, ha salido volando, digamos.
Cuando se separa el módulo de mando y servicio, el adaptador de atrás se abre como en cuatro
como
pétalos.
Como con pétalos,
¿no?
Sí.
Y eso se queda ahí, ese es el desperdicio.
Eso se desperdicia, sí.
O sea, que no es que haya salido nada mal. Cuando he dicho porquería, me asustó.
Y ahora la nave que está pilotando Collins va a volver y va a atracar contra el módulo lunar, que lo va como a agarrar, digamos.
A pinchar.
Sí, exacto.
Se va a unir a él.
Me reciben, cambio. Apolo 11, ¿me reciben? ¿Cambio?
Uy.
Está pasando algo, ¿no?
Sí,
perdió la comunicación.
Dificultades de la antena de transmisión de
Apolo 11,
del
¿me reciben?
CSM.
¿Cambio?
¿Qué tienen que hacer? ¿Orientar mejor la antena? ¿O?
Sí, es un problema que hubo con la antena, que se quedaba orientada hacia el módulo en vez de hacia la Tierra. No. Y hubo que... Esto ocurrió varias veces. Ajá.
A pesar de eso, imagino que siguen las tareas normales de Collins, dándole la vuelta al...
velocidad de giro.
Al módulo, tiene que atracar con el módulo lunar, o sea, es como que lo engancha, sí, y tira
aquí,
de él, ¿no?
Ahí está Collins. Este es Collins. No entiendo por qué se para. Velocidad de nuevo. ¿Cómo lo ves, Mike? Sí. Estamos más lejos de lo que esperaba.
Tiene que conseguir alinear unas marcas que él tiene con otras que hay en el módulo lunar, porque si no, no atracaría en el lugar correcto.
Sí, esto que se le para, dice que se le para.
Sí, yo creo que se le está parando durante la maniobra de giro. Está teniendo alguna dificultad para dar todo el giro completo. Parece que el módulo de mando y servicios está como parando a medio camino y no sabe muy bien por qué.
Ahí lo tienes, Mike. A ver. Un poco más. Eso es.
Pero parece que lo ha conseguido.
Sonda de atraque,
¿no?,
en su sitio.
Son lo que están diciendo.
Sí.
Sonda de atraque es el pitorro ese que ya ha entrado en.
Sí, eso es.
La velocidad de separación.
Hay que asegurarla ahora, sí.
Estamos cerrando.
Era de un décimo de pie por segundo.
Lentísimo.
Lo hicimos, sí.
Eso que es centímetros por segundo, ¿no?
3,3 centímetros por segundo.
Sí. Bien, conseguido. Esto era crítico, ¿no? Porque
sí, se han conseguido ya
esto es crítico,
volver a montar el cacharro, las dos naves, en la posición en la que tienen que irse ya para la Luna.
Ahora lo único que falta es separar ambos módulos de la tercera etapa del lanzador, a la que sigue estando unido. Exacto. A través del módulo lunar, ¿no?
Y además recordemos que va a haber otro atraque, ¿no? Si consiguen bajar a la Luna y luego volver a subir, van a tener que volver a atracar otra vez. O sea que esto va a volver a suceder.
Sí.
Y siempre es Collins el que se ocupa de... A mí esto me parece una maniobra muy relevante para la misión. O sea,
Houston, sí. ¿Nos oís? Ya estamos atracados en el módulo lunar.
Ya están,
eso es. Iniciamos presurización del mismo. Cambio. Apolo 11, la señal de comunicación es débil.
Pues nosotros les oímos perfectamente, sí, curiosamente.
Houston, sí. Los 12 pestillos están cerrados.
Los pestillos es lo que engancha una nave con la otra, ¿no?
Sí, exacto. Es como que te metes en el agujerito y luego hay algo que te tiene como que agarrar.
Vale, y para pasar de un módulo en el que hay, ellos van, los tres en la cápsula esta que venimos contando antes, el módulo de mando, para pasar al módulo lunar con el que acaban de atracar, con el que acaban de engancharse, ¿cómo se hace?
Se tienen que quitar los pestillos de en medio, que son con los que han atracado. Tienen que abrirse para sujetar un vehículo al otro y entonces dejan un túnel de paso.
Ah, vale, o sea, lleva un agujero... Perdonad mi terminología, así un poco pedestre, pero...
El módulo de mando...
Lleva un agujero.
El módulo de mando lleva una escotilla en la cúspide.
Una escotilla.
Y de esa escotilla están los pestillos con que se tiene que enganchar al módulo lunar. Entonces, si no se quitaran los pestillos de delante, no se podría pasar, están cerrando el paso.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Es abrir la escotilla...
Claro. Primero abrir los pestillos y luego ya podréis abrir la
escotilla. Ya pasar por el túnel.
Por decirlo de alguna manera, la vista que tengo ahora mismo no es de este mundo. Portugal, España.
Bueno,
España. El sur de Francia. Es una vista maravillosa. Puedo ver todas las islas del Mediterráneo.
Bueno,
Mallorca, Cerdeña, Córcega.
Qué conocimientos de geografía, ¿eh?
El sol se está poniendo en el Mediterráneo oriental ahora.
Mallorca.
Bueno, pues España sí que es de este mundo, debemos decir. Pero...
Sí.
Hay un punto importante aquí que comentar, y es que los astronautas van a viajar todo el tiempo mirando hacia la Tierra. No van a ver la Luna durante casi todo el viaje hasta el cuarto día. Lo que sí van a ver es a la Tierra dar vueltas y hacerse cada vez más pequeñita, aunque su velocidad va a ir disminuyendo hasta que lleguen al punto de libración, en que será muy pequeña, muy poca, como de un kilómetro por segundo con respecto a la Tierra.
Y dentro del módulo de mando, Eduardo, ellos ahora ya no llevan el casco este burbuja, o sea, ya van un poco más cómodos, digamos, para el
viaje. Sí, una vez que llegan a este punto ya se pueden despojar de los trajes y quedarse en ropa ligera, más cómodos ya para el resto del vuelo.
¿Cuánto tiempo es monitorizados, no? Para que se sepan
sí,
las pulsaciones y todo.
Llevan una serie de biosensores unidos al pecho y desde tierra se puede monitorizar su ritmo cardíaco, su respiración.
Y los llevan incluso con la ropa cómoda, o sea, eso lo va a estar todo
sí,
el viaje así.
Sí, eso lo llevan constantemente, sí.
Esos son los datos biomédicos, parte de mi trabajo en Fresnedillas.
Ajá.
Recibir los datos del estado de salud.
Las pulsaciones.
Las pulsaciones. O sea que Armstrong será el que más pulsaciones tenga.
Sí,
o sea, más
que datos correctamente.
Responsabilidad recibe. Bueno, que tengo que hacer una pausa. Es que se iba a hacer una pregunta un poco escatológica, que es, la gente se pregunta, pero orinar, por ejemplo, ¿cómo se hace cuando uno va a pasarse ahí 8? 8 días. ¿Y qué llevan? Una...
Un cubito.
Bueno, lo que...
Como un...
Lo peor no es orinar, realmente.
Vamos a entrar en lo otro.
En lo escatológico.
Lo peor no es orinar.
No es eliminar el filete que se han tomado.
Pero déjamelo ahí y después de las noticias lo explicamos. No es que leí estos días también que para... Es que no sé cómo explicarlo. Por donde se orina.
Sí.
Para que quede bien ahí
amarrado.
Fijada la cosa, para que no se te escape.
El condón.
Gracias, Alberto. Sí. Que leí que los hay de tres tamaños. Que cada astronauta pues elige... Como para elegir el pequeño.
Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
Yo tengo 56 años y entonces pues tenía 6 años. Recuerdo mucho ese día porque tuve un accidente con la bicicleta en el chalet de mis padres y me tuvieron que llevar a poner puntos. Y mientras me ponían los puntos, que además fue a la altura del corazón, me clavé la maneta de la bicicleta, me distraían viendo el despegue del Apolo. Esto es algo que recuerdo muchas veces y hoy pues me estoy acordando muchísimo más.
Asunto viaje a la luna. Había un vecino que tenía teleclub donde yo me crié y nací. El hombre puso la tele a disposición del vecindario y bajaron todos a verlos, claro. Como por lo visto era muy tarde, pues se fueron a acostar muy tarde. Mi padre tenía un camión. Entonces, cuando mi padre fue a subir al camión, como llevaba sueño, pisó mal el escalón y se dio con la frente debajo del asiento del camión. Entonces dijo lo de Astro: un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad.
¡Ay, qué grande!
11 y 11 minutos de la mañana del 16 de julio, la hora antes en Canarias. Armstrong, Aldrin, Collins. Los vimos hace ya 4 días abandonar el edificio de la NASA en Cabo Cañaveral para subirse a ese microbús que los condujo hacia el cohete. Lo contamos aquí, usted lo recordará. Vivimos aquí también en directo el momento en el que fue lanzado hace ya días el Saturno V. La increíble sensación de salir despedido de la Tierra a miles de kilómetros por hora. Contuvimos el aliento cuando el Apolo ya en el espacio abandonó la órbita terrestre. Cuando tuvo que maniobrar allá arriba para... reconfigurarse como lo que ahora es, son dos naves en una, la que transporta, que es como el barco, y luego la que servirá para desembarcar, que es el módulo lunar, que se llama el Águila, o en inglés el Eagle, que tiene 4 patas y es verdaderamente feo, en mi opinión. O sea, es un aspecto de como de insecto, de chapa. Y lo estamos viendo ahora y viviendo ahora. Bueno, viendo ahora porque hay una transmisión de televisión en directo que realiza la NASA para mostrar al mundo cómo es el módulo lunar por dentro. Eso al menos lo que ha anunciado el Departamento de Comunicación de la agencia estadounidense, que vamos a poder ver imágenes de
Apolo,
cómo es
Houston,
el módulo lunar.
Estáis en directo en la televisión. Mira, de Medio Mundo.
Está anunciando Houston que están en directo ya.
Oído, Houston. Les presento a todos al Águila. Al abrir la escotilla, como ven, se enciende la luz interior, como en los frigoríficos.
Qué bueno.
Aquí está todo sin estrenar. Esos son los cascos y las mochilas que usaremos para salir de paseo. Este es el panel de instrumentos, que aún está sin desenfundar. Miren, esto es una arandela flotante que se dejó por aquí algún mecánico. No se asusten, no parece una arandela decisiva para la misión. Y esto de aquí son nuestras 2 ventanillas. Que si les quito la cubierta, ¿lo ven?
Wow.
Mucho mejor. ¿Qué? Ahora tenemos un águila luminosa y con buenas vistas.
Que acaba de entrar toda la luz del sol en el módulo lunar. Es muy pequeño, ¿eh?
Muy pequeño.
Va a ser un infierno organizarse ahí dentro.
Tú preferirías ir con un Tesla, ¿no? A la luna.
Para moverse ahí, para...
Apolo, el público aquí abajo se pregunta qué es esa música que está sonando.
La verdad, yo también me lo pregunto.
La pregunta ofende, Houston. Es una canción terrestre muy conocida.
Terrestre. No es de la luna.
Apolo, ¿os habéis llevado un radiocassette a la luna?
Correcto, Houston. A esta tripulación le encanta la música.
No se me ha olvidado que antes quedó pendiente, días atrás, cuando transmitimos la maniobra de, bueno, de atraque y desatraque y vuelta a atraque.
Sí.
El asunto de posiciones y orinar. Y había comentado, lo de condón lo dijo Alberto, quiero recordar. Yo estaba tratando de explicar que los astronautas, claro, para cuando tienen que orinar, pues llevan, o sea, que es como un tubito o lo que sea, pero para que quede bien ceñido al órgano correspondiente.
¿No son de llevar?
Pues se ponen, sí, un condón.
Se ponen un condón dentro del traje, sobre todo, ¿no? Sí. Porque luego, una vez que no tienen el traje dentro de la nave, pues pueden hacerlo directamente hacia el espacio, ¿no? Pero sí, dentro del traje
hacia
se
el espacio, pero sin abrir la puerta, ¿no?
Sí, protegidos con por una válvula, ¿no?
Vale.
pero sí, dentro del traje pues se tienen que ceñir un condón que, como tú bien decías, Carlos, tiene tres tallas, que era pequeña, mediana y grande, sí, pero que ellos convenientemente rebautizaron como grande, extra grande e inmensa, ¿no?
Lógicamente. Como las pizzerías.
Y también apuntasteis un poco así de pasada la dificultad que supone en estado de ingravidez, pues, ¿cómo diríamos? Defecar, ¿se puede decir por la radio?
Sí,
claro, seguramente porque no se puede.
Porque aquello no cae, digamos.
Flota.
Y hay que ayudarse primero para que salga y luego para que no se escape.
Y no se puede practicar en tierra.
Exacto. No se puede practicar en uno de estos vuelos en los que el avión se deja caer.
Son minutos, no creo que eso sea lo más importante.
Sí, pero a lo mejor sucede que en ese tiempo justo no te apetece.
No te apetece, es verdad, sí.
Bueno, por eso esas bolsas en las que lo tenían que hacer llevaban un apéndice donde podías meter el dedo para ayudarte.
Es tan intenso que podríamos leer un libro.
¿Qué están contando?
Oído, Mike.
A la luz de la tierra.
No parece una mala idea. Ahora podemos ver estrellas de nuevo y reconocer constelaciones por primera vez en el viaje.
O sea, que según se van acercando a la luna, ya van recibiendo, digamos, van pudiendo ver lo que no se ve cuando te da el sol todo el tiempo en los ojos, como aquí, estrellas las vemos de noche.
Cuando desaparece la tierra, ¿no? Que la tierra les estaba cubriendo todo el campo de visión.
Exactamente.
Apolo, si tenéis un minuto, podemos leeros el resumen de noticias que ha preparado la oficina de prensa de la NASA solo para vosotros.
Es para que estén enterados de lo que pasa aquí abajo.
Adelante, Houston.
Sí. Pues a ver qué les cuenta.
Se habla allá abajo.
Vestiduras, sí, cosas, claro.
Se habla sobre todo de vosotros. Incluso el Pravda ruso encabeza su edición con el Apolo y llama a Neil el zar de la nave. Uh-huh. Houston, ¿qué cuenta el Pravda sobre Luna 15?
Ah, eso no hemos hablado.
El Luna 15, que está en ese mismo tiempo yendo a la Luna.
El ingeniero Anatoly ha declarado en Moscú que Luna 15 podría bajar a la superficie para obtener muestras y hacer un poco de análisis. No hay más información.
El Luna 15 es este aparato, pues no es una misión tripulada, es un aparato que está intentando colocar la Unión Soviética.
Sí, pero es un aparato con capacidad de tomar una muestra y devolverla a la Tierra. Lo cual pondría en el entredicho.
Apolo, os interesará saber que una astróloga llamada Ruby Graham predice que todo va a salir bien en la misión.
Claro, competiría con lo que el Apolo tiene que hacer,
con muchísimo menos dinero y sin riesgo de vidas. Eso, exacto, es lo que intentaban hacer.
Exacto.
Sí, una señora que os ha hecho una carta astral.
Perdón, les están contando una carta astral a los astronautas.
¿Estás de broma, Houston?
Estoy muy de acuerdo con Armstrong.
Le parece muy adecuado.
Dice que todas las señales son positivas. ¿Queréis saber lo que dice la carta astral sobre cada uno de vosotros?
Pero bueno.
No, gracias, Houston.
Normal.
Sí, por favor.
¿A que sí?
Aldrin diría
Mike,
que sí.
Mike, ¿y tú qué dices?
Colin.
¿Qué remedio? No nos dejes así, Houston.
A ver, vamos a enterarnos.
Muy bien. Denil dice que tiende a ver el mundo de color de rosa y siempre está listo para ayudar a los afligidos. Bass es tan sociable que no soporta estar solo. Y sobre Mike...
Uy.
Dispara, Houston.
No es bueno.
Lo siento, Mike. La astróloga no sabía qué hora naciste y no ha podido afinar mucho, pero dice que tenéis inventiva.
Está entre antipático y simpático, ¿no?
Houston, la que tiene inventiva es ella.
Muy de acuerdo con Mike.
¿De quién era? Collins.
Collins.
Bueno, pues están de buen humor en el... En el Apolo 11 van camino de la Luna. El siguiente momento crítico es la inserción en la órbita lunar, ¿no?
Eso es. Ahora mismo se están acercando a la Luna y tienen que encender el motor del módulo de servicio para frenarse. Y
para
quedar,
frenarse, no para acelerar.
Eso es, para frenarse y quedar insertados en esa órbita alrededor de la Luna. Porque de otra forma, si no hacen nada, como decía Alberto antes...
Ah, claro, que va sola la nave.
Va sola y volvería.
Volvería.
Has de frenarte un poco para quedarte alrededor
para
de la Luna.
Para que te atrape la Luna. Pues.
Sí, eso es.
Ajá. Hay un futurólogo que dice que cuando vuele el Apolo 13 a lo mejor podrá usar ese mecanismo para volver solo a la Tierra si tiene un fallo.
Ah, sí.
Ah, pues hombre, esperemos que no le suceda, porque eso solo sería en caso de...
Se lo voy a decir esto a Tom Hanks, que es el que va a hacer la película.
10 segundos. Ok. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.
Una vez que se atrape la órbita de la Luna, se pone ya a girar.
La gravedad de
válvulas
la Luna,
cerradas. ¿No? ¿Qué más? Vas.
El modo MS en standby.
Una cosa interesante decir aquí es que ese encendido para frenarse se hace detrás
creo
de la Luna.
Lo tenemos.
No se cara oculta.
Eso es. Eso. Con lo cual Houston realmente no está siguiendo lo que sucede.
Siguen el apagado, pero no el encendido.
Están
¿no?
viendo la Luna por primera vez, por primera vez ellos, a esta distancia.
Sí, pero fíjate, han llegado a la Luna por la parte donde es de noche.
Sí, sí que lo es.
Han dicho que
a mí
es marrón.
Me lo parece.
Sí, han dicho que es marrón.
Que pero este es cuando la vi por primera vez, con el otro ángulo solar...
Es un debate de qué color es la Luna.
Que me pareció gris.
Mira,
me parecía gris, es cierto.
Pues
¿no
la
podemos
tierra,
ver el horizonte
gris,
de la Tierra desde aquí?
Deberíamos poder.
Cuando salgan de la cara oculta verán la Tierra, claro.
Míralo, ahí lo tienes.
Ahí están saliendo ahora. Y nos empiezan a ver a nosotros.
Vamos a hacer unas fotografías, ¿no?
Sí, hombre.
¿Uso la lente grande o...? La pequeña.
Tengan ganas de hablar con ellos.
¿Alguno tenéis a mano un
pero hágala bien, ¿eh?
Un Kleenex, ha pedido un Kleenex.
Sí,
para
eso
limpiar
es
la ventana, quiero que se vea bien.
Ah.
Toma, este está un poco húmedo.
Déjame luego la cámara. Hay un cráter magnífico ahí. Ojalá tuviéramos la otra lente puesta. Es una preciosidad. ¿Lo estás viendo, Neil?
Sí, lo
un
veo.
Amante de la geología.
Mira esa mancha oscura.
Qué imagen tan espectacular. Mirad esas montañas. Dios mío, son monstruosas.
Es una pena que tengamos que tomar las fotos por esta ventana horrible.
Las montañas creadas por un impacto, ¿no? ¿No?
Mirad eso.
Claro.
Podrías pasarte una vida entera solo para examinar ese cráter.
Oye, es muy emocionante escuchar por la radio la descripción de la Luna
maldita
a cargo de los astronautas del Apolo 11.
Aquí un geólogo se volvería loco.
Hay que detallar.
Apolo, aquí Houston.
Sí, dime, Alberto.
Todos los indicadores están en orden.
Hay que detallar que en el momento que los astronautas entraron por la cara oculta de la Luna, se quedaron
Houston,
solos en el universo.
Estamos sobre el monte Merit.
Perdieron las comunicaciones con la Tierra y todo lo que podían pensar es que los programadores de Houston no se hubieran equivocado.
Aquí el gris.
Entonces ellos iban mirando al horizonte, al borde de la Luna, por donde tendría que aparecer la Tierra en un momento dado.
Sí.
Y desde la Tierra estamos apuntando las antenas, esperando que salga a su hora, porque si no ha frenado, saldrá antes. Entonces es un momento de tensión para nosotros que estamos en Tierra esperándolos, y para ellos que deben estar por detrás esperando ver la Tierra.
Claro.
Y cuando vean la Tierra refulgir en la negrura del cielo, verán que es el astro más bonito que jamás han visto. Les parecerá una joya.
Ahora ellos en lo que están es en intentar reconocer, entiendo, los accidentes geográficos de la Luna según van.
Deberíais empezar a ver Langrenus en un momento. Es correcto. Estamos sobrepasando el mar de la fertilidad. Deberíais estar viéndolo en la imagen. Lo tenemos, Neil.
El mar de la fertilidad no parece muy fértil. ¿Quién le puso los nombres a estas cosas?
Collins es humorista.
Seguramente el propio Langrenus. Creí que Langrenus era un cráter.
Sí, nombrado así por Michael Van Langren, un cartógrafo que trabajó para el rey Felipe IV de España.
El primer mapa de la Luna que se hizo...
Es una enciclopedia, Neil.
Con medidas de distancias.
El primer mapa de la Luna es de 1645. Langrenus bautizó los accidentes con reyes y príncipes de los Austrias y los Borbones.
Anda.
Había un cráter Felipe IV, un cráter Maximiliano y Fernando, María, Eugenia, Isabel, pero casi ninguno de los nombres ha permanecido.
Y un mare Filipicum.
Ajá.
Sí que es una enciclopedia Neil Armstrong.
Se lo sabe todo.
¿Y qué es esto de con distancias? ¿Eran capaces de estimar cómo de grandes eran?
Esperando que se mueva la sombra de la Luna por Por encima de los cráteres, midiendo cuánto tiempo tardan en pasar.
Oye, son las 11 y 24 minutos, que no es que quieran interrumpir, pero tenemos que hacer una pausa cortita. Recuerda a los oyentes que estamos viviendo en directo la aventura del Apolo 11, 50 años después. De vista al Apolo 11 y no perdemos la señal que nos sigue ofreciendo la NASA. Es un privilegio poder escuchar a los astronautas, además desempeñándose en un castellano que se entiende, o es un inglés que se entiende muy bien, o es un castellano y una dicción fabulosa. Pero quiero que hagamos una conexión antes de volver a lo que está ocurriendo allí arriba con lo que está pasando también aquí abajo en nuestro país, en Fresnedillas de la Oliva. Es un pueblo serrano donde está pues una de las estaciones que se está ocupando de hacer el seguimiento. Creo que técnicamente se llama Estación de Fresnedillas Navalagamella, que está aquí cerquita de Madrid. Está Begoña Gómez de la Fuente allí de enviada especial. Buenos días, Begoña.
Buenos días, Carlos. Ya que has hecho mi referencia al cartel, te lo voy a leer entero. Ah. Instalación de Fresnedillas para vuelos espaciales de la Estación Espacial de Robledo de Chavela. Entrada solo con autorización. Quien venga aquí, pues de visita. Pues no entra. Le dan el alto en la garita y solo puede ver la imponente antena de este centro desde la carreterita de acceso.
Vale, entonces sí. No estás en el pueblo Fresnedillas, estás en la estación que está un poquito alejada, digamos, del núcleo urbano.
Bueno, me he dado una vuelta antes por el pueblo, no te creas. Bueno, tiene una iglesia preciosa, San Bartolomé del siglo XVI. Fíjate qué contraste, ¿no, Carlos? Un templo de hace 400 años y una estación espacial con la tecnología más moderna de hoy que hoy existe.
Sí. Oye, ¿cuántos vecinos tiene Fresnedillas ahora mismo?
Bueno, según el último padrón municipal, 753. Casi todos ellos pues tienen alguna relación con la estación, unos porque trabajaron como peones en la construcción de la base que soporta la antena y otros porque trabajan de electricistas o de mecánicos. Hay mujeres que se ocupan de la cafetería, de la centralita. He conocido a Vicente, que es el cocinero, y a Bernardino, que es el jardinero y ganadero, porque tiene vacas lecheras también.
Oye, ¿qué te han dejado ver mientras ahí los ingenieros están haciendo su trabajo, pendientes de las comunicaciones, de los datos médicos que antes nos contaba Alberto, que te han dejado ver, o sea, bueno, ¿hasta dónde te han dejado llegar?
No se lo cuentes a nadie, pero me he colado yo por casi todas las dependencias.
Pero bueno.
La que más te gustaría a ti es la que tiene los racks de aparatos electrónicos. Es unas torres de 2 metros de alto y 4 o 5 de ancho que tienen los sistemas de telemetría, los ordenadores gigantescos, Carlos, y el sistema de grabación, porque aquí todo queda registrado.
¿Y por qué dices que es la que más me gustaría a mí?
Por la temperatura.
Hace
un frío serrano, claro, ya me han explicado que estos aparatos necesitan aire acondicionado para funcionar a pleno rendimiento. Mira, si avanzo por este pasillo de aquí, espera un momento, el cable, espera que me engancho. Aquí está el dormitorio, las literas para los ingenieros que se quedan a dormir, y si seguimos un poco más, llegamos pues a la cafetería, que es bastante modesta, es una barra, 10 o 12 mesas cuadradas, y la sala de descanso, que ese sí se diferencia de las otras, porque tiene un sofá.
Para poder echar.
Oye, la siesta.
Hemos contado que hay 140 personas ahí trabajando en la estación. En realidad tú ya conocías la estación de Fresnedillas, Begoña, porque estuviste ahí a primeros de este año.
En febrero. Cubriendo la visita del coronel Bormann, el del Apolo 8, sí. Y seguro recordáis, ¿no?, que esa misión fue la que consiguió la pasada Navidad girar alrededor de la Luna y enviar la primera foto de la Tierra vista desde allí.
Hizo 10 veces el fuiste primus me circundedisti, lo que le dijeron a Juan Sebastián Elcano.
Ahí estamos. Pues
bueno, la primera foto hecha por los astronautas de la misión Apolo, que la primera foto de la cara oculta la hicieron los soviéticos hace 10 años.
No, la primera foto de la Tierra hecha desde la Luna.
Ah, perdón.
Claro, que se recibió a través de la estación española de Fresnedillas.
Eso no lo hemos... Así es.
Mi estación.
No lo hemos olvidado. Y ahí estuvo el coronel Bormann después de la misión del Apolo 8.
Vino
invitado. Para ser condecorado y todo eso.
El general Franco lo recibió, le entregó un diploma al doctor Ruiz de Gopegui, ¿te acuerdas? Bueno, sí, pues claro. Hizo otras dos cosas interesantes, Carlos. Inauguró el circuito de comunicación intercontinental que permite transmitir desde aquí hasta Maryland un texto de 400 páginas en solo un minuto,
¡Wow!
¿Qué te parece? Impresionante.
Eso sí que es tecnología punta, ¿eh? 400 páginas en solo un minuto.
Sí.
¿Sabéis que Fresnedillas también puede ser importante por otra cosa?
¿Por qué?
Es el lugar donde vivieron los trabajadores que construyeron el monasterio del Escorial.
¿En serio?
En serio.
Anda.
La mayor parte eran judíos.
Interesante.
Por eso los apellidos son como de la plaza y nombres que son... Anda. No, no son muy castellanos, pero sí están en español.
Oye, el coronel Borman, cuando vino de visita a primeros de este año 69, ¿sí? Ahí a Fresnedillas, tú estabas allí, Begoña, os dejó una maqueta...
Una maqueta maravillosa del módulo que van a utilizar los astronautas del Apolo 11, preciosa, anda, mira, para posarse en la luna ese, ¿no? Pues lo que pasa es que en febrero aún no sabíamos que se llamaba Águila, el coronel lo llamó Bug, ¿no? Aquí le llamamos Bug.
Bicho.
Y los periodistas, pues la cucaracha espacial, pero vamos, que fuimos los primeros españoles en saber cómo iba a ser el módulo.
El módulo lunar. Qué bueno, acuérdate que cuando estuvo de visita también John Glenn, otro astronauta célebre que vino a España, la última vez que vino, lo que trajo fue una maqueta del Saturno, ¿sí?
Fuimos
los primeros en verlo. Espera, que estamos recibiendo de nuevo la señal.
Sobre el plan de vuelo.
Oído, Mike. Estamos probando el radar de encuentro.
Cuando se haya completado la prueba, avísame para comprobar aquí el transpondedor.
A ver, Armstrong y Aldrin están dentro del módulo lunar porque ahora tienen que desengancharlo. Oído. Otra vez.
El ángulo
lo
es
contrario
correcto
de lo que hicieron cuando salieron de...
Efectivamente, ahora el módulo lunar con Armstrong y Aldrin a bordo se separan del módulo de mando y servicio. Y una vez que se separan, el módulo lunar, Armstrong va a imprimir como un giro al módulo lunar para que desde el módulo de mando Collins pueda hacer una inspección visual. Ajá. Y asegurarse de que todo está bien, ¿no?, en el módulo.
Importante, Collins, de nuevo.
O sea, primero el desenganche y luego Collins hace una visual así de cómo está todo para asegurarse de que puede, por ejemplo, las patas estas de la mosca.
Eso es.
O de la araña o lo que sea.
Están desplegadas.
Pues la responsabilidad de Collins, entonces, otra vez. A ver qué está contando.
Tim Collins en Onda Cero.
Id con calma cuando estéis caminando sobre la superficie, chicos. Si os oigo jadear, voy a preocuparme.
No te apures, Mike. Pasito a pasito.
15 segundos.
A ver, el desenganche.
5 segundos.
Desatraque, decís, ¿no?
Sí, la desunión entre ambos módulos.
Ahí lo tenéis.
Todo vuestro.
Se ha soltado.
Ya se ha soltado.
¿Inició ya la inclinación, Mike? ¿O aún no estamos lo bastante lejos?
No, prefiero que esperes un par de minutos. De segundos, Neil, por favor.
Pues espera un par de segundos.
Ok, espero hasta que tú me digas. Águila, aquí Houston. Te estamos viendo. Oído, Houston. El águila se ha desacoplado.
Ahí estamos.
Recibido. ¿Qué impresión tienes, Neil? Todo parece en su sitio. El águila tiene alas, Houston. Bien. El águila tiene alas.
¡Wow!
Bien.
Bien.
O sea que ya el módulo lunar va por su cuenta.
Ya están.
Ya están. Bueno, ahora tienen que...
descender.
Ya vuelan descender de forma autónoma.
Ahora queda todo lo demás.
Ahora queda todo lo demás.
Bueno, pero hasta aquí habíamos llegado en las misiones anteriores, ¿no?
Sí.
Y ahora ya tienen que, por sus propios... ¿Qué medios lleva el módulo lunar? Que tiene muchos motores...
El módulo lunar realmente son dos naves en una. Tiene dos etapas. Una etapa de ascenso y otra de descenso. Y cada una de ellas posee un motor de ascenso o de descenso, ¿no? Entonces, para descender a la superficie lunar van a usar el motor de la etapa de descenso y luego para ascender desde la superficie después, pues utilizarán solamente la etapa de ascenso y su motor.
Hay que pensar que la luna no tiene atmósfera, por lo tanto, para frenar hay que usar un motor. No es la única manera, ¿no?
Eso es.
Están encendiendo ahora el motor. Eso es.
10%.
Han encendido el motor para... Esta es la última etapa ya del viaje, que son 15 kilómetros lo que les separa ahora mismo de la superficie de la Luna.
Bueno, yo creo que ahora mismo lo que han hecho es encender durante unos segundos el motor de...
Está sonando algo raro.
Alarma de programa.
¡Wow!
Pero uno.
Mal.
Alarma de programa.
Mal.
No percibimos nada extraño, Neil.
Es la 12.02.
12.02, Houston.
Si se ha activado una alarma es que algo no está saliendo bien.
Sí.
Un momento, sí. Águila.
Están dando el código de la alarma. Que
Houston, claro, necesitamos ya la lectura de la alarma.
Que no saben ellos interpretar la...
Exacto,
alarma que ha saltado.
Es que debe de haber como decenas o centenares de alarmas posibles. Y efectivamente, solo tienen el código.
Pues Houston no parece que lo sepa tampoco, al menos
lo deben de estar evaluando ahora mismo en tierra. La 12.02.
6 más 2, 5, descenso del empuje.
Oído, Houston.
Esto se refiere a una alarma disminución apagada. en el empuje, Houston, que tiene que haber a mitad de camino, digamos, del descenso propulsado.
Estamos en ello, Neil.
Ajá. De Pero momento. eso está planeado.
Eso está planeado.
Vale.
De momento la alarma se ha parado con este.
Águila, el código 1202 es saturación de datos. Repito, saturación de datos.
Ah, eso quiere decir que el ordenador no está pudiendo con todos los cálculos
no
que ha de hacer.
Sentido. Eso el computador es. Está diseñado para gestionar cientos de datos.
Vamos. Otra vez.
Por alguna razón alarma se está sobresaturando.
1202, es la misma de antes.
Pero el ordenador está diseñado para priorizar, o sea que es lo lógico es que se encargue de las cosas importantes y cuando está saturado no haga las cosas importantes.
Se han dicho que la ignoren la alarma.
Ah.
Sí, afortunadamente uno de los ingenieros
anula la alarma.
Anula la alarma.
Que a la nave no le pasa nada.
Afortunadamente uno de los ingenieros de Houston, Stephen Bales,
sí,
había trabajado con esa alarma unos días antes y sabía muy bien lo que era. Y en cuanto que le consultaron, dijo que era una executive.
Sí, efectivamente así fue.
O sea, esto significa que si ha saturado el ordenador de sí, instrucciones, pero la nave no le pasa nada, la nave funciona bien.
Sí, efectivamente, porque la computadora está diseñada de una manera muy robusta y sigue haciendo sus prioridades, sigue ejecutando las tareas más prioritarias y además cuando sucede estas alarmas se reinicializa y continúa en el punto donde lo dejó antes.
Pues se pasa muy mal rato, también os lo digo.
Se pasa muy mal, claro,
porque
eso
es la, esta es la parte nueva de la misión. Hasta aquí eso nunca es. Habíamos llegado.
Exacto.
Por tanto,
el Apolo 10 había llegado a separar el módulo, pero no había llegado a aterrizar.
Pues eso bajar es. No hubiera podido. Llevaba ladrillos en vez de combustible.
Qué mal se pasa transmitiendo las misiones espaciales. Qué mal se pasa y todavía quedan, ¿qué has dicho? 15 kilómetros hasta llegar a la superficie. A ver cómo llegamos. Ahora mismo seguimos.
Más de uno. La mañana de Onda Cero.
El águila está descendiendo hacia la luna. Tiene que buscar el lugar donde poder posarse. Quiero recordar que los dos astronautas, Armstrong y Aldrin, ahora mismo van de pie, porque en el módulo lunar hemos dicho que no hay asientos.
Efectivamente.
Y van sujetos de alguna manera, porque es muy difícil viajar.
Van de pie sujetos con unas poleas y unos arneses, y tienen también velcro
por segundo
en la planta de los
Dame
de los
LPD.
Velcro mítico de la carrera espacial.
Grados, eso sí. Es.
LPD,
es dicho. Un área bastante rocosa. Águila, aquí Houston, vía libre para el alunizaje.
183 metros.
183 metros solo para la superficie.
Descendiendo a 5,8 metros por segundo.
Estamos llegando.
5 metros por segundo.
LPD, 30 grados.
¿Qué es el LPD?
Hay mucha pendiente.
El LPD es el designador del punto de alunizaje. Y es como donde les llevaría el sistema automático de guiado.
Sí, los 30 grados quiere decir en el retículo que tienen en la ventana, la inclinación con el que...
La zona no me convence. Voy a sobrevolar el cráter oeste.
No le gusta Neil. No.
Eso es. Parece que no le gusta
Voy
el lugar donde apunta el LPD.
P66. ¿Qué es P66?
P66 es el programa de la computadora que le permite a Neil pilotar la nave.
El control
de forma,
manual.
Ha asumido el control
de forma
manual.
Sí.
Ah, o sea que a partir de ese momento todo depende de la pericia del señor
Eso
Armstrong.
Es, de su
como
pericia
piloto.
Como piloto de pruebas.
Sí. O sea, es el momento en el que el piloto se la juega del todo. O sea, él ha asumido todo el...
Efectivamente.
O sea, ahora mismo desde Houston ya
no pueden
ayudarle de ninguna manera.
Realmente no.
Esto es una característica de la carrera espacial estadounidense, que descansa mucho sobre la pericia de los pilotos.
Están a 8 sí. kilómetros del punto de donde debían haber aterrizado.
Vamos a ver qué más.
120 metros para el suelo.
Siguen bajando.
Descendiendo a 2,5 por segundo.
Todo en orden.
105 metros.
Ahora mismo Armstrong con la mano derecha controla la palanca de orientación y con la izquierda
90
un
metros.
Interruptor por el que establece la velocidad ahora. De descenso.
Como un videojuego.
80 Eso metros.
Es. 80 metros.
De acuerdo. ¿Cuánto combustible?
8%.
Ok. Aquí hay... Parece un buen área.
Buen área es que hay menos rocas, las sí. que estaba viendo antes, ¿no?
Veo ya la sombra del módulo ahí abajo.
Y también la inclinación del terreno tiene que 75 ser...
75 metros.
Horizontal. 75
metros.
Menos de un metro por segundo.
Un poco más.
Estamos llegando a la luna, señoras y señores.
Luces de velocidad y altitud encendidas.
Pero han decidido saltarse metros. El plan, o sea que hasta cierto punto están ahora improvisando.
El descenso es correcto.
Sí.
Va a ser justo después de ese cráter.
Ya ha decidido.
Parece que Armstrong ha decidido dónde se va a posar.
60 metros.
Ahí tengo un buen lugar.
50 metros.
50 metros.
Esto va rápido.
35 metros. 30 metros.
Madre mía.
Descendiendo a 3 metros y medio por segundo.
Ya casi estamos.
Antes era 5, ahora 3. Ya van frenando.
5% de combustible. Luz de combustible encendida.
Combustible.
Un minuto para bingo, Neil.
Sí, el momento bingo.
Un minuto para bingo.
El momento bingo es el momento en el que el comandante Armstrong tiene que decidir si podría alunizar en los siguientes 20 segundos o no.
Vamos bien.
Y si no, tiene que abortar y volver para arriba.
Efectivamente.
La decisión es tuya, Neil.
Ah, mira.
Eso es.
Lo sé.
O sea, se están quedando sin combustible, tienen el combustible justo para decidir si lo intenta del todo o se da la vuelta porque no encuentra dónde ponerse.
Y ahora es probable que se levante bastante polvo y no se vea el suelo.
¿Cuántos metros?
12 metros.
12 metros, gracias.
12 metros.
Vas.
No ya pueden. Estamos levantando polvo.
Míralo.
Eso es.
El polvo.
10 metros.
Pues ya estamos ahí, 10 metros.
Sí, pero por otro lado tampoco pueden apagar el motor
el
antes de 3 metros porque caerían demasiado.
Las ondas de las almohadillas deben de estar a punto de tocar.
Sí, estos son unas sondas que cuelgan de las patas y que cuando tocan el suelo saben,
para bingo, Neil.
Saben que están a la distancia apropiada para poder apagar el motor.
Corta 6
metros.
6 metros.
6 metros.
Nos desplazamos levemente a la derecha.
La sonda mide 1,70.
1,70.
Así está bien.
Armstrong tiene que estar corrigiendo.
Indicador de contacto encendido.
Contacto, han hecho contacto.
Ya está.
La primera almohadilla ha tocado la superficie.
La almohadilla.
Parada.
¿Parada es que acaban, se han posado ya?
Acaban de parar el motor.
No, que paran el motor.
Parada de motor.
Ahora caen 3 metros.
Sí.
O 1,70, anulación del comando de motor de descenso. Brazo del motor.
¿Se están apagado. Dejando caer?
Sí.
1,70, sí.
Una vez que apagan el motor, se cae en esa última distancia de 1,70.
Oído, Águila. 4,13.
4,13.
Brazo del motor apagado. Houston, aquí base tranquilidad. El Águila... se ha posado.
El Águila se ha posado.
Bien.
O sea que está en la superficie.
Estamos
de la luna.
En la luna.
Recibido, va a ser tranquilidad.
Hay personitas en la luna.
Hay un grupo de hombres que nos estamos poniendo a...
Qué alivio.
Ahora respiramos de nuevo. Muchas gracias.
El modo 4-13
de acuerdo.
Es
store vamos a seguir.
Attitude
Houston.
After
estaremos
landing.
Estaremos ocupados durante un minuto.
¿Qué es el 4-13?
Quiere decir que el ordenador de a bordo almacena... las coordenadas del punto y la posición del vehículo en el punto de aterrizaje para el caso de tener que volver a toda velocidad por una emergencia no necesitar esos datos que ya los tiene almacenados en memoria.
De acuerdo, es un mecanismo, o sea, es una cuestión de seguridad.
Es una cuestión de seguridad.
Claro, ahora lo que ellos tienen, lo primero que tienen que asegurarse es de que si tienen que salir pitando, esté todo en su sitio.
Que lo puedan hacer de...
Porque los tienen que
emergencia.
Guiar para el encuentro.
Claro, o sea, nada más posarse en la luna, lo primero que tiene que hacer el ser humano es asegurarse que puede irse de allí cuanto antes.
Lógicamente.
Sí. Dejadme añadir que toda trayecto de bajada ha sido guiado por la estación de Fresnedillas y de Robledo, desde España.
Ajá.
Ha sido otra de nuestras grandes contribuciones a la conquista de la Luna.
¿Os podéis creer que estamos en la Luna ahora? Bueno, están ellos en la Luna ahora mismo por primera vez. Todavía están dentro del módulo, claro.
Efectivamente.
Todo correcto, Neil.
Lo que hoy no vamos a poder contar a nuestros oyentes, también se lo aviso, es el momento en el que Armstrong, que es quien va a salir primero del módulo, pisa la superficie de la Luna. Porque en el plan que tiene la NASA, ahora vienen, creo que son 4 horas, en las que se permite que los astronautas puedan descansar. Y por tanto, tendremos que aplazar la transmisión, reanudarla, pues dentro de 4 horas, ¿no? Que es el tiempo que está previsto.
Descansar de pie, ¿no? Porque no tienen asientos.
Y ahora también otra cosa que tienen que hacer es lo que llaman una simulación de la cuenta atrás para su propio lanzamiento. Se meten en 2 horas en la que reconfiguran totalmente la nave.
Ajá.
En caso de que tuviesen que salir después, cuando vuelva a pasar por encima de ellos el módulo de mando y servicio con Collins.
Sí, me dicen que es cierto lo de las 4 horas de descanso, pero que está en manos también esto de Armstrong y de Aldrin. Pues claro, si ellos, sí, llevados un poco por la emoción que ahora sienten, pues prefieren no esperar las cuatro horas, pueden, si lo desean,
es que había
salir
que
del módulo ahora mismo, en estos próximos minutos.
Había, ¿sabes?, que imaginarse que si estás en el culmen de todas tus actividades durante los últimos años en que te has estado preparando para ello y ahora te dicen, no, ahora hay que dormir. Imposible.
Sí, es verdad. No es muy realista.
No creo que se queden en el módulo tanto tiempo.
Bueno, pues entonces nos mantenemos todos aquí.
Más vale que estemos preparados para que salgan antes de tiempo.
Contamos las noticias de las 12, no vaya a ser que decidan salir del módulo lunar, que el ser humano ponga por primera vez un pie en la superficie de la Luna y que nosotros nos hayamos ido pensando que lo iban a dejar para dentro de...
Y estemos en un coffee break.
Esto es Onda Cero. Les estamos contando la aventura del Apolo 11. 50 años después, acaba de... ¿Cómo ha dicho Armstrong? El águila...
Posarse.
Se ha posado. El águila se ha posado sobre la superficie de la Luna. Noticias de que Buzz Aldrin, nada más apagar los motores o el motor del módulo lunar, ha pedido unos segundos de silencio para que cada una de las personas que está siguiendo esta transmisión y también para cada uno de los profesionales que han participado o están participando en esta aventura pueda dar gracias a Dios según las creencias que cada uno tenga. Aldrin pertenece a la iglesia presbiteriana y ha llevado consigo al parecer un cáliz, un vial con vino y una oblea. Es que ha realizado una suerte de Eucaristía o algo parecido. Este sonido que están ustedes escuchando es, atención, el sonido que nos llega directamente desde la Luna. En este momento no tenemos imagen.
Neil,
esperamos
listo para bajar y
recibirla.
Coger un par de piedras lunares.
Antes tengo que montar el tendedero.
De acuerdo. Estamos listos para la colada.
¿Qué es el tendedero?
Es el LEC, es el sistema que usarán para subir y bajar cosas a la nave desde el suelo. Son como poleas y una cuerda.
Es un brazo que se despliega y lleva como una polea, como dices, eso para subir y bajar
ahora
cualquier
estás
cosa.
Alineado.
Pues no parece muy sofisticado el sistema.
Mueve,
¿no?,
el pie
está
izquierdo.
Está inspirado en los tendederos de Brooklyn, bisagra, creo.
¿Qué bisagra vas?
Bueno, es Aldrin el que entiendo ahí, que está dirigiendo a Armstrong, porque tiene que salir al exterior de espaldas, ¿no?
¿Cómo voy?
Bien, bien, muy bien.
Porque no puede golpear tampoco las paredes del módulo, hemos, exacto, contado que es todo tan...
¿Quieres la bolsa?
Tan delicado.
Y lleva pegado, sí, a la espalda el módulo de supervivencia.
Qué difícil.
PLSS, entonces, que es Portable Life Support System.
Ok, Houston, estoy en el porche.
Oído, Neil. Columbia, 1:30. Todos los sistemas en marcha.
Gracias, Houston.
Este es Collins, que está en el Columbia, que es el nombre que ahora tiene el módulo que
un
se ha quedado ahí en la órbita de la Luna.
Aguarda un minuto.
Exacto. Ok. ¿Hay algún problema, Buzz?
No. Aguanta solo un momento.
¿Necesitas que me mueva?
No, solo necesito...
¿Puedes abrir la escotilla un poco más?
Parece que algo está complicando la maniobra.
Sí.
Muy difícil en ese espacio tan pequeño, pues moverse para...
Ya estoy saliendo.
Está saliendo Neil Armstrong,
atención. Sobre el primer escalón.
Ya está fuera, entonces.
Sí, en el escalón.
Tienes que desbloquear el soporte para la transmisión, Neil.
Lo sé, estoy agarrando la argolla.
¿Qué soporte es ese?
Es una especie de armarito que hay en el lateral del módulo y tirando una argolla baja, como si fuera un escritorio portátil, y se queda en posición horizontal. Y ahí está colocada.
Ahí es donde está la cámara que nos va a permitir ver las imágenes.
Que va a transmitir a Australia, que es la única que tiene un radiotelescopio con capacidad de recibir televisión.
Ajá.
Parks.
Pues la cámara.
Porque ahí está colocada la cámara de televisión que nos va a permitir tener imágenes de lo que está ocurriendo.
Eso es, sí.
Bien, Houston. Todo en orden. Probando control de audio.
¿Es lo bastante clara?
Oído. Esperamos señal de televisión.
La señal de televisión deberíamos recibir.
¿Tenéis imagen?
También aquí.
Alto y claro, Neil. Buzz, verifica circuito de televisión.
Televisión del rastreo lento y blanco y negro.
¿La señal es lo bastante clara?
Exacto. O sea, con pocos frames por segundo, digamos.
Muy
pocos.
Hay mucho contraste y está boca abajo en nuestro monitor.
Aquí está, esta es la primera imagen.
Tiene mucho detalle, pero está girada.
Estamos viéndola, es una primera imagen que llega desde la Luna, lo que es que es muy oscura, ¿no?
Sí, muy fea, oscura. Diría yo.
Ha dicho que está girada. Está sí. Boca abajo la imagen, entonces.
Es que puede que ahora la gente de Australia no haya activado el conversor de señal este para corregir la posición, ¿no?
Mira, la acaban de poner derecha, sí.
Podemos verte bajar la escalera.
Señoras y señores, es Neil Armstrong. Estamos viendo de perfil, okay. Agarrado.
Está enseñando la altura.
Está agarrado a la escalerilla del águila todavía, del módulo.
Las patas no han cedido demasiado. Una o dos pulgadas.
Está mirando qué tal está el módulo por fuera.
Estoy chequeando la altura. Creo que es posible bajar y volver a subir.
Claro, ahora la dificultad es que como se ha quedado el último peldaño muy arriba, tiene que pegar un salto para llegar a la superficie. Es que
está el muelle donde no puede haber peldaño y tiene que pasar, girar la pierna para
luego voy a saltar al suelo.
Tiene que asegurarse de que luego puede volver a subir, entiendo.
Exacto.
Van a poner el pie en el
suelo. Salta sin soltarte y vuelve a subir, Neil.
Exacto, eso es lo que le está diciendo.
Eso es parte de los procedimientos. Tiene que demostrar que puede dar ese primer salto de vuelta.
Mira, ha saltado Neil Armstrong. Está pisando en este momento la superficie de la Luna, pero ahora vuelve a subir.
Diríase que había pirañas debajo del suelo.
Sí, porque es un momento extraño.
Yo creo que ahora lo que está pisando es la peana de la base de la...
Todavía no la superficie de la Luna.
Yo creo que todavía no.
Houston, ¿todo en orden? Voy a abandonar el módulo lunar ahora.
Ahora sí,
Ahora es la buena.
Se ha asegurado ya de que
está invadiendo la Luna.
Atención, que por primera vez vamos a ver al hombre caminando sobre la superficie de la Luna. 21 de julio, año 1969. Son ahora las 3 de la madrugada y 56 minutos. Y en este momento, ahí está Armstrong, saltando el último peldaño al suelo. Y en este momento se suelta ya de la escalerilla.
Madre mía.
Está en la Luna. Está en la Luna. Vamos a escuchar.
Es un pequeño paso para un hombre, pero un salto enorme para la humanidad.
La primera frase que pronuncia.
Y no se ha equivocado porque te...
La superficie es fina y polvorienta. Puedo apartarla con mi pie.
Una observación geológica.
Se adhiere a la suela y a la bota. Es como carbón en polvo. Puedo ver las huellas de mi bota.
Neil, aquí Houston. Te estamos escuchando.
Está describiendo Armstrong.
No hay dificultad para moverse.
Andar por otro mundo.
Ah, claro.
Es más fácil que las simulaciones que hemos hecho. Es fácil caminar.
He notado la primera frase que ha pronunciado Neil Armstrong en la Luna. Es un pequeño paso para un hombre, un salto enorme para la humanidad.
Buzz, creo que lo siguiente es bajar la cámara.
Ok, Neil, me preparo.
¿Van a quitar la cámara, Alberto?
No, esta es la cámara fotográfica que van a utilizar para hacer fotos.
Y Aldrin se la va a bajar a Armstrong con el tendedero ese que decíais antes.
Enseguida se va a dar cuenta de que no es tan fácil andar por la Luna, porque sí es cierto que tenemos un sexto de peso, tenemos la misma masa.
Claro, esta
por lo
frase...
tanto, cuando ande por allí, se dará cuenta de que es más fácil saltar que andar.
La frase que ha pronunciado...
Tiene mucha inercia,
por la inercia, claro.
¿Se le habrá ocurrido sobre la marcha la frase al astronauta o no se le ha...? Claro,
¿Carlos?
Juan Carlos.
Carlos, sí.
Sí, desde Houston, cuéntame.
Si me dejas apuntar algo sobre la frase, sí. A Armstrong le han preguntado varias veces en las entrevistas que ha hecho estas últimas semanas qué sería lo primero que diría al pisar la Luna, y él siempre ha respondido lo mismo, que lo pensaría durante el vuelo del módulo lunar. Aquí todo el mundo creía que la frase la iba a decidir la NASA o el gobierno de Nixon, pero él siempre ha sostenido lo contrario.
Ya. Bueno, claro, ¿quién decide la frase? Bueno, vamos a ver qué es lo que sigue contando Neil Armstrong. Estamos escuchando, señoras y señores, la señal que nos llega en directo desde la Luna. Esto es admirable.
Está tirando muy fuerte
el tendedero.
Ahora estoy parado en la sombra, mirando directamente a la ventanilla donde estabas. La luz es muy brillante, hay mucho contraluz.
Creo que están decidiendo qué película le ponen a la cámara, claro, según cómo de sensible sea, pues igual se te quema.
Claro, porque ellos realmente, ¿qué pueden ver? Porque tienen el sol ahí y tienen la visera esta que lleva el casco.
Exacto,
como de oro, ¿no?
Una visera con oro, efectivamente, sí, para dejar pasar muy poquita luz y protegerles.
Pero intento meter
lo contrario...
un poco más el recolector, está duro, es roca.
Está intentando recoger una muestra de la roca lunar.
Es lo primero, para que el viaje no sea baldío para la ciencia.
De los Estados Unidos. Exacto.
Y ha de hacerlo con mucho cuidado, porque con la mochila que lleva, pues puedes volcar si no lo haces.
Bueno, tampoco pasaría mucho. Ahí sí que del...
Creo que va a salir Aldrin del módulo lunar.
El poco peso le ayudaría.
Ya.
Creo que está...
¿Cómo voy?
Bien, está empezando bien. Aldrin a abandonar el módulo.
Estás justo en el borde del porche.
Y Armstrong le está dando indicaciones desde abajo. Lo estamos viendo en las imágenes.
Tengo que retroceder y cerrar un poco la escotilla, asegurándome de no bloquearla del todo cuando salga.
Sí, eso sería un detalle. Sí.
Esta es una idea particularmente buena, Bass.
Es la primera vez que un ser humano se ríe en la luna. Esto también es...
Tienes tres pasos más noticia. Y luego el largo.
¿Veréis cómo esta foto que va a hacer Armstrong, alguien la publica diciendo que es la bajada del primer hombre a la luna?
Sí.
¿Cuándo es la del segundo?
Esto es una predicción, ¿verdad?
Esto es una predicción.
Desolación.
Una magnífica desolación es la descripción que hace Aldrin, que ya está también en la superficie lunar.
Tenéis que mover la cámara de televisión y cambiar la lente. Oído, Houston.
La esclavitud de la imagen en el año 1969.
Tenemos que preparar la bandera y la placa.
¿Habéis observado los movimientos tan raros de alguien?
Oído, vas a hacer las cosas de una.
¿A qué se deben?
Me temo que se ha orinado en la luna. Para ha sido la primera vez que alguien se orina en la luna.
¿Qué dices?
Creo que sí.
De la Tierra.
Está leyendo ahora mismo Armstrong la placa.
Aquí los hombres del planeta Tierra que pisaron la luna por primera vez en julio de 1969. Venimos en paz para toda la humanidad. Tienen las firmas de la tripulación y del presidente de los Estados Unidos.
Está Nixon, que ha estampado su firma en la placa, a pesar de que él pues no era muy partidario de las misiones espaciales. Por lo menos eso es lo que yo recuerdo de la campaña que cubrimos en las elecciones del año 60.
De hecho, fue el primero que empezó a recortar en el programa Apolo.
Repite, Bas, no te hemos copiado.
El salto de canguro funciona, Houston. Se puede avanzar saltando con los dos pies, pero...
¿Veis?
No es tan efectivo.
Sí. Es más fácil saltar que andar.
Sí.
Eso sí, hay que ser bastante cuidadoso para no perder la estabilidad.
La masa y el peso.
Es como caminar borracho.
Este comentario en Radio Prime Time.
Bas, os necesitamos a los dos delante de la cámara en este momento.
Están reclamando, requiriéndoles para que estén los dos juntos.
Repite, Houston.
Nos quiere la cámara. Nos gustaría teneros a los dos en el campo de visión.
A ver, ¿por qué?
Y pensamos que había que esperar a Instagram para esto.
El presidente de los Estados Unidos está en su despacho y le gustaría deciros algo.
Viene hablando de Nixon.
Bueno. Será un honor. Adelante, señor presidente.
Hola, Neil, ¿vas? Estoy hablando a través del teléfono del despacho Oval. Y esta debe ser la llamada telefónica más histórica que nunca se haya hecho. Solo quiero transmitirles el orgullo que sentimos por lo que ustedes han hecho. Para cada estadounidense, este es el día de mayor orgullo de nuestras vidas. Y estoy seguro de que personas de todo el mundo se unen a nosotros esta noche. Por un momento, todas las personas de la Tierra son una sola. Ustedes nos inspiran para traer paz y tranquilidad a la Tierra. Nos unimos todos en nuestras oraciones para que regresen ustedes a salvo.
Gracias, señor presidente. Es un gran honor para nosotros estar aquí representando a los hombres de paz de todas las naciones.
Muchas gracias. Espero con ansias verlos en el Hornet el jueves.
El Hornet es el portaaviones, el que recogerá a los astronautas.
Eso espero,
señor. Si todo va bien y pueden...
Y pueden bajar.
Pueden Columbia, salir de la luna y regresar.
Transmisión terminada.
Carlos, aquí se ha filtrado hace unos minutos que la Casa Blanca tiene preparado un discurso para Nixon en el caso de que la misión no consiguiera completarse con éxito.
No consiguiera, pero se ha completado ya, están en la luna, esto es lo que se perseguía.
No, bueno, falta que luego consigan despegar, acoplarse en la órbita lunar y volver.
Exacto, y aún es posible que el módulo no responda como se espera al tener que abandonar la luna por sus propios medios. Aldrin y Armstrong dependen del motor de elevación y si no funciona... estaremos en una situación en la que no habría nada que hacer.
Ese motor todavía no se ha aprobado.
Exacto.
Ese motor todavía no se ha aprobado. Esto, esto es importante. Claro. O sea que vamos a seguir sufriendo, entonces.
Vamos a seguir sufriendo.
¿Cuántas horas van a estar en la luna si todo va bien?
Creo que son 4 y pico.
Bueno, después de la salida
solo
a la superficie
tienen
que pasar unas cuantas horas ahí, van a descansar un poco.
Pero tienen que hacer todas los experimentos estos, tienen que poner el medidor ese de viento, ¿no?
De viento solar. De viento solar.
Pero no es un medidor, es un recolector para ver de qué consiste el viento solar.
Y la bandera, tienen que clavar ahora la bandera con la... Le van a poner a la bandera un...
Va como si fuera encorsetada.
Sí, con un palito para que parezca que está... Claro, allí no hay...
Palito horizontal. Tiene palito vertical y horizontal.
Palito horizontal para que se quede bien en las fotografías. En la confianza de que cuando luego el módulo, la parte de arriba del módulo, que es la que despegará y abandonará la Luna, al despegar no tire la bandera, que eso podría...
Sí, que podría suceder.
Sí, pero parece que no están poniéndola muy lejos, ¿no?
No se han separado mucho hasta ahora del módulo lunar. O sea que vamos a...
Lo mismo la tira al despegar.
Bueno, no seamos cenizas.
Oye, perdonad un instante, que me informan de que hemos conseguido autorización de la NASA para utilizar un canal de comunicación y saludar desde Onda Cero aquí en la Tierra al comandante Neil Armstrong.
Pero bueno,
se encuentra en el mar de la tranquilidad de la Luna. Comandante, buenos días y enhorabuena.
A través de Fresnedillas.
Comandante Armstrong.
Sí, hola.
Saludos, comandante, desde España. Y enhorabuena por el éxito de la misión.
Gracias. Todavía nos queda mucha misión por delante, pero estamos confiados en que completaremos todas las tareas.
Seguro que sí, estamos convencidos.
Estoy hablando con España, ¿verdad?
Así es. España, la Tierra. Escucha todo nuestro país a través de la señal de FM Onda Cero.
Impresionante. ¿Con quién tengo el gusto de estar hablando?
No, el gusto es mío. Mi nombre es Carlos Alsina, comandante.
Alsina, encantado. ¿Es usted el de las entrevistas?
Sí. Bueno, no, todavía no. Estamos en 1969.
El año de 1969 pasará ya la historia como aquel en que la humanidad superó una nueva frontera.
Quería preguntarle, Neil, ¿cómo se siente usted al haber sido el primer ser humano en poner un pie en la Luna?
Bueno, en el momento de poner el pie he sentido vértigo. Comprobé que las patas del águila no se habían hundido en la superficie y eso me hizo confiar en que yo tampoco me hundiría. Al ver que podía pisar y tomar impulso para volver al módulo cuando fuera necesario, sentí una gran tranquilidad, si le soy sincero.
¿Cómo es la Luna, comandante? Usted que la está viendo sin intermediarios y sin televisión en blanco y negro.
Pudimos haber traído una cámara en color, pero pesaba demasiado. Tenga en cuenta que nuestro módulo tenía que ser muy ligero. La Luna... ¿Me pregunta usted cómo es la Luna?
Sí.
Bueno, yo soy y siempre seré un ingeniero. Carezco del talento de los grandes literatos, de los poetas. La Luna es una roca desnuda. Su desnudez conmueve. La desnudez esculpida en piedra y barnizada en polvo, desprovista de todo. Tengo la sensación de estar viendo la instantánea de un mundo eterno.
¿Cree usted que algún día los seres humanos podremos habitar la Luna?
Estoy convencido de ello. Veremos la construcción de una base científica en la Luna, que será gestionada por una tripulación internacional, como ocurre en la Antártida. La cooperación entre las naciones permitirá explorar el espacio. Lo que yo me pregunto, en realidad, es si los hombres seremos capaces algún día de convivir todos de manera armoniosa ahí, en la Tierra.
Permítame una última pregunta, comandante, que admito que le puede parecer a usted un poco frívola, pero no me resisto a saber si es verdad que justo antes de entrar en el módulo lunar dijo usted: buena suerte, señor Gorsky. Y en ese caso, ¿quién diablos es el señor Gorsky?
Bueno, el señor Gorsky ya murió, así que no podrá. Verá, cuando yo era niño, en Guapaconeta, acostumbraba a jugar al béisbol con un amigo. Una mañana, mi amigo bateó una bola con fuerza y cayó delante de la ventana del dormitorio de mis vecinos, el matrimonio Gorsky. Cuando fui a recogerla, escuché a la señora Gorsky decirle a su marido: ¿sexo oral? ¿Quieres sexo oral? Lo tendrás el día que el niño de al lado pise la Luna. Así que, felicidades, señor Gorsky.
Me cuesta creer que sea una historia real, comandante.
Hace usted bien. En realidad se le inventó un cómico. Es completamente falsa, pero verdaderamente graciosa.
Comandante, a todas las personas que ahora le están escuchando aquí abajo, confiadas en que su aventura tenga éxito y pueda regresar usted con Aldrin y con Collins a la Tierra, y también a todas aquellas que recelan del programa espacial por el enorme coste que tiene, ¿qué les diría usted ahora que nos está contemplando desde la Luna?
Bien, no es fácil elegir un mensaje.
Ya me ha costado decir lo del pequeño paso para un hombre y el salto gigante para la humanidad, pero permítame que les diga esto a sus oyentes. Buzz Aldrin, Michael Collins y yo mismo solo somos herederos del afán que antes de nosotros inspiró a otros hombres. Pienso en Marco Polo, en Cristóbal Colón, en Elcano, Magallanes, Amundsen, Lindbergh. Somos continuadores de un anhelo puramente humano. Conocer lo que hay más allá. Superar fronteras. Abrir camino al conocimiento. Antes me preguntó usted qué sentía al poner mi pie en la superficie de la luna. Sentí que mi pie era el de todos los hombres y mujeres que aman el saber y la ciencia. Mi pie es el de todos los seres humanos que, empujados por la pulsión de entender, son capaces de asumir el riesgo de llegar hasta donde nadie antes ha llegado. Pienso en los investigadores que están hoy en sus laboratorios. Pienso en los médicos que descifran las enfermedades que sufrimos. Pienso en los maestros que alientan la curiosidad de sus discípulos. Pienso en los artistas que ennoblecen nuestras emociones. Y pienso en los niños, que abren cada mañana los ojos atentos a cuanto sucede, inquietos por descubrir sucesos y lugares nuevos, fascinados al descubrirse a sí mismos como seres que crecen aprendiendo. Miro esta huella que mi pie acaba de dejar en la luna y pienso en la responsabilidad que nosotros, herederos y continuadores, asumimos desde el mismo momento en que nacemos. Lo hago con esperanza. Confiado en lo que somos, orgulloso de saber que los habitantes de la Luna, aunque sea por unos pocos minutos, los habitantes de la Luna somos los mismos seres humanos que habitamos la Tierra.
Les hemos ofrecido Apolo 11 en Onda Cero, una recreación radiofónica escrita por Carlos Zumer y Carlos Alsina. Realización sonora de Fran Montes, con las voces de Borja Fernández Sedano, Diego Fortea, Nacho Arias, Pablo Díez, Juan Carlos Vélez, Alberto Aparici, Guy Ganover, Mercedes Pascua, Ángel Gonzalo, Aneima León y Goyo Jiménez. Redacción y producción, María Jesús Moreno, Jorge Abad, Marisol Parada, Cristina Baigorri, Lucía Noguerales y Begoña Gómez de la Fuente. Asesoramiento científico de Eduardo García Llama y Alberto Martos. Una producción de Más de Uno. Onda Cero. 50 años después.
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.